cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, sí, nos matan.
Bueno, acá estamos al aire en la segunda hora, la hora de análisis político argentino. Acá ya entró el staff, entró el querido Elías. ¿Cómo estás, Elías?
Muy bien, gracias a Dios. Con mucho calor hoy, Buenos Aires, la verdad, lindo, que está haciendo calor, pero está muy bonito.
Sí. Está nuestro querido Miguel Romano. ¿Cómo estás, Michael? ¿Todo bien?
Hola, Andy, sí, todo bien.
Buenísimo. Y también llegó nuestro invitado, disculpen la desprolijidad en el video, así que Jorge...
Bueno, lo presento, el querido amigo... Adolfo Paz Quesada, que ya es un integrante más, ¿no? Porque nos visita y podemos llegar a contar con él, con su opinión y poder debatir. Estamos tratando de descifrar, Adolfo, qué es lo que está pasando con la economía en el país. Y observamos el tema de las LEVAC. Mucha gente no sabe lo que es las LEVAC. Pero bueno, nos preocupa también el tema de los intereses que no figuraron en los balances de los últimos meses, ¿puede ser?
Buenas tardes a todos, antes que nada. Y bueno, es un poco predecible la situación actual, porque no difiere mucho de lo que sucedió en periodos anteriores, en gobiernos anteriores, y me remonto a la tablita de Martínez de Hoz, el fin de la época de Alfonsín con las letras telefónicas, y esto vendría a ser hoy las LECAPs. Las LECAPs es la deuda que antes estaba en PASES, otrora en LELIX, y antes de eso en LEVACs. Es decir, para que la gente lo entienda, el gobierno imprime más dinero del que en realidad tendría que imprimir. Entonces, ese dinero, a fin de que no genere inflación, lo absorbe. ¿Y cómo lo absorbe? Emitiendo bonos de deuda. Con esos bonos de deuda, chupa dinero del mercado, rindiendo un interés. Normalmente, en la mayoría de los países, eso se hace mediante encajes. Una porción del dinero que deposita la población en los bancos va a parar a la autoridad monetaria, al Banco Central, en el caso argentino. Ese dinero no debería rendir interés. Bueno, lo que se hace es, se emite deuda, esa deuda genera un interés que históricamente ha sido bastante alto, y genera una bola de deuda. Y la bola de deuda, cada tanto, se le va cambiando el nombre, LEVAX, después LELIX. Algunas veces lo pueden suscribir todos, después las LELIX solo la podía suscribir el sistema financiero. Luego pasó a PASES, que PASES es a un día. Y se hizo un swap y se pasó esa deuda a deuda del Tesoro. Tenemos que recordar un poquito cómo arrancó todo esto. El origen de las LEVACs es allá por el 2002, que ante la necesidad de absorber todos los redescuentos, es decir, los préstamos que le hacía el Banco Central a los bancos para devolver los depósitos en dólares, que lo devolvían en pesos al tipo de cambio del día, eso era una enorme cantidad de pesos en el mercado. Para que eso no generara tanta inflación, se creó este instrumento. Pero este instrumento, el sistema financiero le dijo al gobierno entonces, miren, nosotros no podemos aceptar un bono del Estado porque el Estado está en default. Recordemos, esto era 2002. Entonces inventaron generar una deuda, pero en cabeza del Banco Central. Por lo tanto, esa deuda es, más crediticiamente, está mejor considerada que una deuda emitida por el Tesoro. Porque se entiende que el Banco Central no puede defaultear, porque imprime su propia moneda. Entonces, bueno, es decir, bueno, hay que pagar, emite y paga. Así arrancó todo esto, y como la Argentina siempre hizo lo mismo a lo largo de los años, en mayor o menor medida, esto fue generando una bola de deuda interna que no se traduce ni en puertos, ni aeropuertos, ni rutas, autopistas, beneficios por los jubilados, nada. Es rendir un interés por el interés mismo, porque ese dinero no hace otra cosa que estar muerto para que no circule. La Argentina hoy tiene un superávit, bueno, después si quieren hablamos un poquito de eso, pero tiene un superávit primario, es decir, antes de intereses. Este superávit primario, hipotéticamente, haría que no es necesario ningún tipo de financiación y, por lo tanto, tendría que canalizarse a pagar intereses y listo. El asunto es que había una deuda cuasi fiscal, es decir, una deuda pases que era en su momento en cabeza del Banco Central, que se pasó a tesorería. Esa deuda es muy importante y genera intereses crecientes que cada vez se van agrandando y agrandando y agrandando.
Es un globo que se está haciendo.
Exacto, es una bola de deuda, un globo de deuda. Digamos, es un esquema Ponzi.
¿Eso en algún momento puede explotar?
Sí, sí, por supuesto. Explota cuando el mercado le dice no va más. Cuando el mercado dice no va más, y los depositantes dicen me quiero retirar el dinero, no me sirve, me quiero pasar a dólares.
Cuando eso sucede, generalmente no hay para todos, ¿verdad?
No, a ver, sí, podría haber si siguen imprimiendo, pero bueno, imprimir implica inflación creciente. Es decir, hay básicamente tres formas. Una es un default, es decir, bueno, no pagamos. Dos es que el Banco Central, el Tesoro, utilice dinero que tiene depositado en cuenta en el Banco Central, que ese dinero va a ir bajando, porque lo que hizo el Tesoro es crear un stock de peso, o sea, emitió deuda y esa deuda la depositó en el Banco Central y le generó un stock de pesos. Ahora, eso es dinero que salió de circulación, o sea, se absorbió, y si vuelve al mercado, genera inflación. Uh-huh. Y tercero, es emisión pura, lisa y llana. En cualquiera de los dos últimos casos, esto generaría inflación.
Ahora, viendo lo que usted está
y hablando... Y en el primero de los casos, un default, bueno, ya sabemos las consecuencias que esto genera.
Viendo el panorama que estamos escuchando, ¿qué tendría que hacer el gobierno en este momento para no explotar, no ir a default, no volver a un caos?
Tendría que liberar el tipo de cambio. A veces se dice devaluar, técnicamente no es devaluar. Devaluar es cuando la autoridad fija un valor determinado a la moneda. Lo que tendría que hacer es liberar el tipo de cambio, liberar las restricciones actuales, aprovechando que la paridad está...
cercana. Hoy la paridad no es tanta, digamos.
Claro, exactamente. Es decir, habrá un shock, un fogonazo inflacionario, seguramente, porque el valor actual del billete es muy, muy barato.
Es por eso de que hay tantos viajes de argentinos al exterior y que están proyectando tomar sus vacaciones,
sí,
en el
así
exterior.
Es. Ahora hablamos, pero voy a cerrar un poquito la idea. Esta devaluación que se produciría probablemente por el mercado, es decir, liberan el tipo de cambio, quitan las restricciones y probablemente una parte de las carteras se dolarice. Irán al dólar, habrá un salto cambiario de mercado y por lo tanto va a haber un fogonazo inflacionario porque ciertos precios se trasladarán. Dolarizados se van a trasladar a la inflación. durante 2-3 meses. Después baja. Pero normalizamos como país y no es necesario, por ejemplo, engendros como el RIGI y demás, que es, ¿se acuerdan en cuando eran chicos en el boliche? Que estaba el patoa y el patoa decía, vos sí, vos no. Era así, no sé, el que tenía panza no entraba, el flaquito entraba. La chica linda, flaquita entraba y la más gordita no. O cosas por el estilo. O la pelirroja entraba y la morocha no. O la morocha entraba y la pelirroja no, según el criterio y el gusto del patoa. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Y por qué? Ah, bueno, por este sector sí, pero al agro no. ¿Mm? En cambio, cuando hay un mercado libre, es libre para todos. Ahora, no solamente es quitar las restricciones actuales que vienen del 2019, sino que además de eso, hay que liberarlo brindando seguridad jurídica que esto nunca más vuelve a suceder en la historia argentina. Cosa que nadie habla. Porque si no es, bueno, es un instrumento de política monetaria del Banco Central. Hoy liberamos, mañana volvemos a poner el cepo. El cepo no debe existir nunca. Está prohibido, es inconstitucional. Ya lo dijo la Cámara Nacional Civil, Sala B, Autos Ulton Pino.
Es una violación, de hecho, a la propiedad privada.
Sí, sí, por supuesto, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que es una violación a la propiedad privada. Los dólares que se generan con el comercio exterior, es decir, el exportador, son dólares del exportador. El exportador no tiene que estar obligado a venderlo a ningún tipo de cambio fijado por la autoridad monetaria. De ninguna manera. Son sus dólares y hace lo que quiere con sus dólares. Ahora, y la Argentina, ¿cómo? La Argentina no tiene un problema de falta de dólares. Ya lo dije acá la última vez que estuve. La Argentina tiene un problema de falta de confianza. Hay 400 y pico mil millones de dólares de los argentinos. Lo que no tenemos es confianza.
Bueno, pero las reservas hoy siguen negativas.
Sí, pero siguen negativas porque no hay confianza. Si hubiese confianza, empiezan a haber inversiones, empiezan a bajarse impuestos. ¿Qué sé yo? La prueba es que para un montón de rubros se requieren inversiones, se requieren, digamos, hay huecos de actividades que, digamos, la infraestructura es muy pobre. Es evidentemente necesario inversiones, habría una demanda importante para los servicios que se podrían prestar con inversiones, pero nadie está dispuesto a hacerlo. Ni siquiera el agro quiere invertir, porque los números que tiene son muy, muy chicos.
Hoy son muy pobres, muy malos los números, ¿sí?, que deja. Sí. Es más, en las economías regionales algunas están en rojo.
Porque nuestros costos en dólares son ridículamente caros. Por eso lo que decías vos recién, y ahí voy engancho, el verano este próximo, muy probablemente en la costa argentina la temporada sea un desastre. Porque la gente va a preferir ir a Brasil, ir a Uruguay, a Chile.
Ya lo fue el año pasado, de hecho.
Sí, pero este año mucho más, porque el atraso cambiario es mucho más importante.
No, el año pasado no, Jorge. Normalmente la curva de turismo, 70% del argentino va al exterior, 30% de extranjeros entran como turista a la Argentina. El año pasado, por el tema del valor del dólar, porque manejemos realmente lo que manejamos, el dólar blue, porque el que viaja afuera maneja dólar blue, esa escala 70-30 fue 50-50. Y ahora volvimos de vuelta a la escala de toda la vida, 70-30.
Sí, y además consideremos que nuestra infraestructura vial, nuestros aeropuertos, etcétera, etcétera, es bastante pobre, salvo alguna contada excepción. Pero en general es así. Por ejemplo, uno compara los pueblos de la provincia de Buenos Aires que tienen antigüedad, que son pueblos de la época de la colonia. Y Colonia del Sacramento, acá enfrente, en Uruguay, y uno ve que el casco histórico en Colonia del Sacramento fue conservado. En los pueblos de la provincia de Buenos Aires destruyeron todo.
Dice no que reclamárselo no a los gobernadores y a los intendentes de cada pueblo, ¿no?
Sí, pero no, a ver, no es achacarle a uno o a otro. Esto viene de larga data. Esto viene de larga data porque no tenemos una política proteja la cultura, la arquitectura. Entonces después lo que nos sucede es que no tenemos nada que sea turístico. Nadie va a querer venir a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, por más lindo que nos parezca a nosotros, para verlo, porque no tiene nada que sea interesante.
Sí, no tiene. A nivel de turismo, yo creo que se suma esta última devaluación que tuvo el real, que termina revalorizando la posibilidad del argentino para ir a vacacionar al país vecino, ¿no?
No, sin duda. Ya sucedió en la década del 90 eso, y está aconteciendo lo mismo. El real se está depreciando respecto del dólar, lo cual abarata el turismo en Brasil.
Ahora,
además,
acá,
bueno, las playas y demás que tiene Brasil, que no las tenemos nosotros por una cuestión geográfica, ¿no?
Acá como se tiene que entender un poco la realidad de la Argentina, porque vemos que hay gente que está festejando, diciendo de que la economía del país está pum para arriba porque bajó el riesgo, y sin embargo lo que vemos es índices de comercio con menos 8%, la manufactura que cayó 7%, la construcción que cayó el 18%. ¿Cómo se interpreta todo esto?
Hay dos lecturas. Una lectura es de mercado, que es se produce a través de arbitraje de títulos. Arbitraje de títulos es compra y venta de títulos. En la medida que, pongámosle que es un juego del avión, esto, y todos quieren subirse al avión, entonces el avión cada vez levanta más vuelo. Lo que no quiere decir que eso sea beneficioso. Y el otro lado es la economía real, que ahora hablamos, vamos al corte.
Bueno, la verdad que muy interesante. Gracias por los que nos están escribiendo y nos vamos al corte. Gracias, querido Ricardo. Thank you.
viste alguna.
Bueno, y acá volvimos al aire después de este hermoso tema. La verdad que impresionante cómo termina, ¿eh?, con esa sordina. Qué interesante lo que nos estabas contando. La verdad que quedé pensando, estamos en el horno.
Está complicada la cosa, no quiere decir que no haya salida. Lo que pasa es que son decisiones políticas y los políticos muchas veces no están muy predispuestos a tomar el toro por las astas, sino que digamos estiran problemas hasta que los problemas los tapan.
Pero hace años que venimos con esto, desde que yo tengo uso de razón y tengo 50.
Sí. Ha habido periodos mejores y otros peores, pero básicamente Argentina siempre hace lo mismo con algunas honradas excepciones.
Queríamos profundizar un poco sobre el tema del déficit.
Mirá, Jorge, el déficit, primero el déficit del Tesoro, digamos, el equilibrio que han logrado, o sea, un pequeño superávit, ha sido en base a ajustes que no son, digamos, sustentables, no son ajustes que puedan perdurar en el tiempo. Uno es el ajuste que se ha hecho a la clase pasiva, a los jubilados, a los pensionados, etcétera. Esto ha sido clásico. Pueden mirar un programa de Tato, no sé, de los años 80, 70, del proceso, qué sé yo, creo que estuvo hasta el 89 o 92, una cosa así. Pero en la historia, cualquier programa de Tato siempre hacía ese tipo de chistes, que la clase pasiva era quien pagaba el pato. Y esta vez no es la excepción. Y cortar toda la obra pública. Tampoco eso se puede continuar, porque hay obras que están paralizadas, las rutas son intransitables. Eso pone en riesgo la vida de los argentinos. Y no puede ser, no se puede. La infraestructura se empieza a deteriorar y hay que recomponerla. Entonces, tampoco es sostenible. Y del punto de vista del déficit financiero, porque hay dos déficits, el operativo en sí del Estado y el financiero, que es contando los intereses de deuda. Ahí tenemos un lindo dibujo. Y como decía Mark Twain, el escritor norteamericano, que se refería a una frase del varias veces primer ministro del Reino Unido, Benjamin Disraeli, que decía: Hay tres clases de mentiras. Las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Esto es aplicable a lo que está pasando con los LECAPs que vos nombraste.
Que los intereses, deuda, que son enormes.
Es una deuda del Tesoro, que son intereses enormes y que en los últimos 9 meses, creo recordar, subieron algo así como el 680%. O sea, esto va generando una bola de deuda y esta bola de deuda no se cuenta dentro del déficit financiero. ¿Por qué? Bueno, utilizan un mecanismo de vengado, base caja, no vamos a marear a los oyentes, sí, con esto, pero es una artimaña, un manejo contable que logra que estos intereses no figuren dentro de las estadísticas oficiales. Es decir, al ellos renovar el bono que vence y los intereses lo acumulan en un nuevo bono, como no lo pagan, sino que hacen un rollover, uh-huh, es lo renuevan, es un término financiero, lo renuevan con un nuevo título y los intereses los acumulan, generan una bola de deuda, pero como no pagan, no está en la estadística. Entonces dicen, bueno, tenemos superávit financiero. Minga, no tienen nada de superávit financiero. Esta es la misma deuda que estaba antes en cabeza del Banco Central como pasivos remunerados, los famosos pases, otrora LELIC, otrora LEVAC. y ahora está juntando una bola de deuda del Tesoro. Entonces, como dije antes, hay tres caminos cuando esta bola de deuda se hace muy grande. Mientras se va creciendo, como el juego del avión, va creciendo, va creciendo, va creciendo, todos ponen plata ahí, no pasa nada. Ahora, cuando el mercado, los agentes, todos los ciudadanos digan, no, bueno, saco la plata, me paso a crocante, como decía Francella, gran frase de Francella, ahí lo que pasa es que el banco se da media vuelta, porque tiene los depósitos de los ciudadanos, y le dice al Tesoro, no te renuevo, pagá. Entonces hay tres caminos. Default, que el Tesoro diga, minga, no pago nada, porque no tengo con qué. Dos, mientras haya esa plata que juntó de títulos en el Banco Central, utilice esos fondos depositados en el Banco Central para pagar las LECAPs, que es emisión, porque es dinero que fue absorbido, y que se está pagando interés, pero fue absorbido y eso se vuelca al mercado. No es emisión estricta porque fue emisión absorbida, pero en definitiva es crecimiento del dinero. O si no, directamente emisión lisa y llana. Pero en cualquiera de estos dos últimos casos es un crecimiento vertiginoso del circulante. Y en el primero, nada menos que en default, que es un desastre.
En el caso del default, para los oyentes, ¿sería comparable a la situación que hubo en el 2001? Porque
hay que
te lo pregunto
no,
porque...
No, esto es así. Estos son depósitos en pesos. Por lo que no sería la situación como
claro,
la del
no
2001.
Es la misma.
No,
claro.
No sería como la del 2001, pero implica un fogonazo inflacionario o una crisis de deuda pública y, por lo tanto, lo que todo eso acarrea.
Ahora, Quesada, viendo el panorama que nos está redactando, que es no es bonito, ¿cómo vería, cuál sería la solución que ustedes ven?
¿Cómo el gobierno tendría que liberar de una buena vez el tipo de cambio? Eso lo tendría que haber hecho rápido.
Te hago una pregunta,
y no lo hizo.
Si liberamos el cambio sin dólares o negativos, como dice Lagos en el Central de hoy, ¿no sería que el sacrificio que han hecho los argentinos estos 11 meses fueron totalmente al cuete?
Por eso todo es una cuestión de expectativas y de confianza. La gente tiene que tener confianza en sus autoridades para no salir todos corriendo a buscar su depósito de comprar dólares.
El argentino
ahí es donde aparece.
El argentino
ahí es donde aparece.
Confianza no va a tener después de todos los palos que hemos tenido hasta ahora.
El punto.
Y no estoy hablando de los palos
del
gobierno.
Punto. Y ahí es lo que
puedo nombrar un
ahí es donde voy. ¿A dónde voy? ¿Por qué? Porque de entrada, desde el día 1 o los primeros días, lo que tendrían que haber anunciado es una reforma de la Carta Orgánica de Banco Central para dotarlo de la debida autonomía. Pero esto no fue así. Ni hablaron de la autonomía del Banco Central porque estaban diciendo que lo iban a detonar, que qué sé yo, ni hablaron y pusieron a un socio de Bausili, que es un socio de Caputo, como presidente. Lo que no es, digamos, no es un delito, pero no da confianza al inversor, al ciudadano, en su moneda. Pues dice, pero ¿cómo? La autoridad monetaria tiene en cabeza, la autoridad monetaria está un ex socio del ministro de Economía. Tendría que ser un banco central independiente con un criterio propio y no un apéndice del Ministerio de Economía. Ojo, no quiere decir que lo sea, pero es sospechoso y llama a la población a preguntarse, ¿confío o no confío? Eso no debe ser así.
Okay.
Vuelvo a la pregunta
anterior. Si nosotros salimos del CEPO y estamos hablando de confianza, el CEPO no sale nunca. Te digo por qué. Yo todavía me sigo acordando de los bonos, de los Bonex, que eso sí fue bastante heavy.
Sí, el plan Bonex 89.
El año, sí, con Herman
González.
Que hizo el trabajo sucio para acabar, lo vamos a decir todo. Si no haríamos, que fue uno de los criterios que hubo al principio de este gobierno, o una de las cosas que se hablaba.
Sí, sí, se habló bastante.
Que una de las soluciones era generar un plan bonos de nuevo, que dijeron que no. Pero vuelvo a repetir, si no hay confianza, porque la confianza no está, y no es la confianza que nos tiene el gobierno actual, la confianza no está en ningún político en Argentina de la ciudadanía que trabaja o la que genera.
Porque los gobiernos argentinos sistemáticamente han generado desconfianza en la población, desconfianza en instituciones. ¿Sí? La gente ahorra en el colchón.
¿Sí?
O ahorra en el exterior, o sea,
como un inversor
cómo. Chico en el colchón, un inversor institucional en el extranjero.
Pero yo no estoy hablando de eso. Digo, ¿de qué manera se puede salir de esto? Porque confianza, te digo, ya olvídate.
Bueno, hay lo que acabo de decir. Acá tenemos el problema que hubo medidas que deberían haber sido anunciadas el día 1. Una es el levantamiento de las restricciones cambiarias. Dos es modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La tercera es dar seguridad jurídica, que ese levantamiento de las restricciones cambiarias nunca más será restablecido. En su momento, por ejemplo, había varios casos en la Corte que estaban bajo tratamiento respecto a la constitucionalidad del cepo cambiario anterior. Cuando se levantó sin exigirle a la Corte resuelva sobre el punto. Y muchos economistas seguramente deben decir, este Paz Quesada está diciendo un disparate, eso hubiera sido un gasto enorme para el país. No, error. Es lo más barato del mundo, hubiera sido lo más barato del mundo pagar la indemnización por el daño ocasionado por las restricciones, aunque sea con un bono a 100 años. ¿Por qué? Porque eso hubiera generado seguridad jurídica. Al no hacerlo, y dar la idea de que hoy tenemos restricciones, mañana las levantamos, pasado volvemos a tener restricciones, eso genera una inseguridad que nos sale miles de millones de dólares de inversiones que no se realizaron en el país.
Tenemos un caso que creo que será menos de un mes que tenemos que estar pagando al exterior por los famosos bonos ajustados por crecimiento.
Sí, sí, que se manipularon las estadísticas, sí.
Y ya teníamos un anterior.
Sí, pero nosotros, como país, tenemos un prontuario de incumplimientos contractuales y permanentemente nos están demandando. ¿Por qué? Porque primero tenemos que fijarnos bien lo que firmamos, no firmar cualquier cosa. Y luego, si estamos seguros de lo que firmamos, respetarlo a rajatabla. Grábense, por favor, si hay algún político escuchando esto, o algún asesor de algún ministerio, del Congreso, etcétera, esta palabra, grábensela. Hay que respetar a rajatabla lo firmado. No importa el costo. El costo de respetar lo firmado es más barato que incumplir
siempre,
lo firmado.
Siempre.
En todo caso, sí. El que firmó hizo algo que no correspondía, bueno, ahí lo agarramos al que firmó, diciendo, pero, a ver, y ese lo tachamos de la lista para que no sea candidato más a nada.
Es uno de La Plata que tenés que tachar.
Bueno, no, el de La Plata es el que. El de La Plata es el que. ¿Cuál? ¿De YPF?
Uno, no, sí, uno petecito.
¿Por qué los 12.000 millones?
Sí.
Y este 16, año dio. Este año dio 3.800, el año que viene 8.000.
¿En serio?
Dejamos esto un ratito porque
es el gobierno, ¿eh?
Ricardo nos está pidiendo el corte y vamos a seguir.
Thank you.
Y bueno, volvimos de nuevo al aire con, la verdad que es muy interesante. Yo, nada, me quedo pensando. Elías, vos que estabas, ¿de qué estaban hablando recién con Miguel? Que me preguntó un oyente.
Mira, no, hay algo que está generando hoy nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que todos los depósitos que están bancarizados, lo mismo que gastos que hemos generado con tarjeta de crédito, nos van a sacar el 5% como adelanto de ingresos brutos. Yo me pregunto, ingresos brutos es el 3, 3,25, depende de qué sea, si sos multi o no. Te sacan el 5. Es un reverendo cara dura. Ya lo metió una cuota de más en el inmobiliario. Que esa cuota venía con un 300% de aumento con respecto a enero, y esta nueva cuota es el 100% más de el aumento del 300%. Yo no entiendo a Kicillof y no entiendo a los muchachos de la Cámpora y toda esa historia. ¿Qué diablo están haciendo, querido? Porque le estamos reclamando todo el gobierno nacional con todo el derecho de reclamo.
Pues te hago una pregunta, no tiene que ver...
Con todo el derecho del reclamo. Pero empecemos a reclamar un poquito también a las provincias, a los municipios.
Pero no tiene que ver con el recorte que le hace el gobierno nacional.
Hoy
cargo combustible tiene que juntar.
Y me veo en la estación de servicio un cartelito. Esta estación tiene las tasas municipales y provinciales. Cobramos las tasas municipales y provinciales correspondientes. Por lo menos me avisan. Digo, flaco, basta. Estamos hablando de bajar los impuestos de arriba. ¿Y qué hacemos con los impuestos de abajo? Bueno, Quesada, yo te hago una pregunta. Paz Quesada, discúlpame. Fue mi error. Paz Quesada, cuando estamos exportando, exportamos muchos impuestos también.
Sí, por supuesto, porque los impuestos son acumulativos.
Correcto.
El impuesto a ingresos brutos es uno de los más distorsivos. Pero, digamos, acá también vamos a esto. Es muy complejo el tema. Haría falta una reforma del tipo
fiscal,
positiva,
claro.
Muy importante, que siempre se ha pospuesto. Aún en los 90 no se realizó. Uh-huh. Poner blanco sobre negro. Porque, digamos, por ejemplo, si el gobierno nacional produce un ajuste y ese ajuste lo baja, porque nuestro sistema de coparticipación, digamos, es muy unitario, de federal no tiene nada. Entonces, ese ajuste lo baja a las provincias, las provincias a su vez lo bajan a los municipios y los municipios acogotan a los ciudadanos de a pie.
Uh-huh. ¿Mm? En ese orden.
Exactamente. Con toda clase de impuestos,
tasas, impuestos,
tasas
llamar.
Municipales que no se traducen en ningún servicio, beneficio, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Creando zonas urbanas donde son rurales, uh-huh. Creando tasas por servicio de higiene o salubridad que no sirven,
no existe,
no hacen nada.
Pagar limpieza sobre
etcétera, etcétera, pero no.
Calle no asfaltada.
Sí, exactamente. Ha habido algunos fallos al respecto, pero no muchos, porque no son muchos los jueces que se animan a ir contra esto, porque son las cajas de las cuales se alimentan los erarios públicos que solventan a esa gran cantidad de empleados que hay, que son básicamente empleados administrativos y que en realidad, digamos las cosas como son, uh-huh. Es una desocupación camuflada, porque uno mira las provincias y uno dice, realmente, ¿cuántas fábricas hay acá?
De hecho, hay muchas empresas que lamentablemente estamos viendo de que van cerrando, y esto se va pasando de una recesión a una depresión.
Exacto,
digamos,
Jorge,
¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es como... está todo interconectado. ¿Se acuerdan cuando se hundió el Titanic? Estaban los compartimentos de estanco. Bueno, esto pasa más o menos lo mismo. Supongamos, el gobierno no hace las reformas que tiene que hacer. Uh-huh. No libera el cambio, no quita las restricciones, se enamoran del cepo, siguen con el carry trade, que ahora explico lo que es, uh-huh. La timba financiera, la bola de deuda del ECAPS, un día esa bola de deuda dice no va más, como el casino, y los que quedan adentro sonaron. Fogonazo inflacionario, la recesión que eso implica, eso vean la película
Plata Dulce.
Plata Dulce, exactamente. Gracias, Jorge, me ganaste de mano. Ahí tienen. Cuando De Gracia producía botiquines y decía, bueno, ¿quién quiere botiquines? Nadie quiere botiquines. Vienen importados de, creo que era Taiwán en ese momento. Y el botiquín de Taiwán era de plástico, pero era muchísimo más barato. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Van a quebrar un montón de empresas, desgraciadamente. Desocupación, recesión, y eso que se produce en cada jurisdicción, desesperadamente los dirigentes de esa localidad, sobre todo en ámbitos más pequeños, en provincias chicas, en municipios, absorben gente que no tiene para comer y le da un puesto en el municipio, en el estado provincial, pero eso no genera riqueza.
Exactamente.
No genera riqueza y el problema se va agravando y esto viene de larga data. Es que siempre vivimos de crisis recurrentes donde se va aumentando la desocupación, la pobreza, la industria se va haciendo pelota, no se reponen maquinarias. Vean lo que es la inversión privada, es muy baja, es de las más bajas de Latinoamérica, y esos guarismos implican que esto, si no se corta permanente loop, vamos a seguir así cada vez agravando el problema. Por eso cuando con Mariano Fernández advertimos que cuidado con el carry trade, esto lo dijimos en el mes de enero de este año, en un artículo.
Recuerdo que vino a la radio en esa época Mariano Fernández.
Y vivimos diciendo que cuidado con el carry trade, que esto puede generar una explosión, porque en un momento los agentes económicos salen de ese carry trade y quieren dolarizar de nuevo sus carteras y hacer sus ganancias en moneda dura. Ahí es cuando se produce la reversión y vayamos mirando la cuenta corriente del Banco Central. La cuenta corriente del Banco Central es como cualquier cuenta corriente bancaria, una caja de ahorro, entra, sale, entra, sale. Cuando lo que sale es más que lo que entra, cuidado, las luces rojas. Sobre todo,
Houston tenemos problemas.
Claro, sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central tiene reservas negativas.
Yo me acuerdo.
En otras palabras, las reservas negativas quiere decir que está utilizando el dinero de alguien que no es el propio.
Del ahorrista.
No quiero decir. Porque,
de alguien.
Sí, de alguien.
Fijémoslo ahí. Alguien.
Lobopreal es una deuda en dólares para pagar importaciones. Pero es una deuda que después hay que pagar. Y una deuda que era una deuda de privados que la tomó para sí el Banco Central.
Caballo también hizo lo mismo.
Es una deuda en dólares. Y ya superó los 10.000 millones. Sí, Jorge, discúlpame.
Sí, había un oyente que estaba preguntando, siguiendo el programa, qué pasaría si a la Argentina le vuelven a prestar una gran cantidad, sobre todo por las dudas de que en esta próxima elección pueda ganar Trump. Hay gente que está creída de que nos van a dar una carretilla de dólares. Sería... ¿Qué sería de esa situación?
Hay que ver si la administración, la futura administración de Estados Unidos, no sé si será de Trump o de Harris, está dispuesta a otorgarle a Argentina. Recordemos que el Fondo Monetario hasta ahora no se otorgó dinero fresco. Por algo no lo hizo. No creo que desconozcan los reales números del Tesoro argentino. Realmente no lo creo. Y, por supuesto, no creo que los Estados Unidos de Norteamérica avalen un país con las restricciones a la libertad económica que tiene Argentina. Estados Unidos es el baluarte de la libertad. Y, por lo tanto, un país con cepo cambiario donde uno pone su tarjeta de débito en Colonia del Sacramento y uno no puede extraer su propio dinero del banco, no somos África, somos peor que África. Somos un paria financiero. Y si esto está volando en este momento el mercado, así solo luce como algo circunstancial. No hay nada de fondo. Por eso, si no liberan, no brindan seguridad jurídica, no reforman la Carta Orgánica del Banco Central, no creo que esto sea perdurable.
Esto es al margen de que gane los republicanos o los demócratas.
Pongámosle el caso de que X administración de Estados Unidos, ¿no?, o el Fondo Monetario, o quien fuere, o un banco comercial, no vamos a poner en cabeza de quién viene un crédito internacional, deciden otorgarle un crédito a la Argentina. Eso sería una muy mala noticia para nosotros, porque los créditos, como hay que pagarlos, son impuestos a futuro. Quiere decir, todos vamos a tener que contribuir al erario público, o sea, al Tesoro, al Estado, para pagar esos créditos. Mediante el IVA que ustedes pagan cuando van al supermercado, cuando se toman un café, cuando compran una tele, cuando compran un lavarropa. Y ese dinero va a ir a pagar un crédito que se tomó para nada. Porque no es un crédito que se va a utilizar para hacer una nueva central de energía eléctrica, un puerto, una red de autopistas. Se va a utilizar, ni más ni menos, para darle salida a un montón de especuladores que hoy están metidos en deuda argentina por la rentabilidad que le da en moneda dura.
Y curiosamente siguen aumentando la tasa. O sea, hoy ha salido la novedad de que nuevamente van a subir la tasa, y cuando hay un dicho que dice cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿verdad?
Y eso es para tratar de convencer a los agentes económicos que continúen en este juego. Bueno. Es decir, mientras están en el sistema, bueno, le dan un poquito más de dulce y el juego del avión sigue volando.
Y de esta forma te agradezco que nos hayas venido a visitar.
Muchas gracias.
Y nos vamos porque nos vamos
Adolfo,
sobre la hora.
Muchas gracias por tu participación. Ha sido muy clara, gracias, tu charla, tu exposición.
Y bueno, Elías, no sé si quieres decir algo, ya estamos libres. Bueno, hasta el próximo programa, escúchennos por redes sociales. Chau, chau.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa? ¿Nos puede suceder?